Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Estimados y estimadas oyentes habituales y también incidentales de este programa Artefacto Bloqueado, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión. Hoy vamos con la última parte de la entrevista a la escritora y editora argentina Laura Ponce. Como lo hemos venido diciendo en las dos emisiones anteriores, ella ha cultivado el género de la ciencia ficción, pero no se ha quedado en temas de naves espaciales ni nada de esos aspectos que ya resultan tópicos y lugares comunes para cuando alguien escucha el vocablo ciencia ficción. Hoy vamos a la última parte de la entrevista, donde se cierra todo este diálogo, pero espero que más que ser un cierre, sea una apertura y una invitación para que ustedes empiecen a sumergirse en esa literatura que por lo general se despoja de toda la ceremoniosidad que se le otorga a la literatura con L mayúscula, muchas veces con todo un andamiaje conservador que tiende a aburrir y tiende a enajenar y tiende a alienar incluso a los que aspiran a ingresar en él. Bueno, no siendo más, vamos entonces a la charla con Laura Ponce, que se dio en un café de Buenos Aires, aledaño a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de esta ciudad. El café se llama Sócrates. Bueno, ahí va la última parte. Mira que también me recordó mucho tanto ese relato, el del gnomo, como a través del avatar. Sobre todo a través del avatar, porque había esa adicción, ¿no? Está esa adicción en el personaje, mucho algo que decía Kurt Cobain. Hay un documental muy bueno que se llama About a Song, que es una charla que tiene Kurt Cobain, una entrevista con un periodista de horas y horas, y donde él habla que los junkies del futuro van a ser tipos que se van a sentar frente a una pantalla a ver videos y videos y videos. Él lo decía en ese momento y me recordó mucho eso, esa perspectiva que ya tenía el tipo en el año 93 de todo lo que habría de ocurrir, ¿no? Decía, y se van a quedar ahí, se van a quedar dormidos en el sofá, ya no va a ser la fiesta, no va a ser todo este tema. Hay algo que yo quisiera leer precisamente de a través del avatar, pues para que veamos cómo pintas esa basura, ¿no? Ese mundo y esa conexión con el cyberpunk, que de alguna manera en Latinoamérica esa basura se hace más explícita con toda la tecnología. Hacíamos las compras en Capital, en una cueva de 11. Más cerca del puerto los edificios eran hermosos. Eran elegantes torres espejadas cubiertas de banners con publicidades de todo tipo. Pero en 11 los edificios formaban muros interminables de fachadas sucias con ropa colgada y el cielo. Ahí arriba y entre las conexiones clandestinas se veía como una estrecha franja de color pálido y enfermizo. Las calles eran ruidosas y las veredas mugrientas estaban ocupadas por un sinnúmero de puestos donde vendían chucherías, comida barata y relojes truchos. La ropa de imitación se amontonaba bajo carteles que decían Nike, Levi's, Lacoste. Siempre había gente yendo de un lado a otro y el tráfico era constante y caótico. La basura de alguna manera también contagia un paisaje que va más allá de lo humano, de lo que transforma lo humano. Es ese cielo, ¿no? El cielo enfermo. Creo que de alguna manera en este pedazo vemos cómo esta tecnología también transforma, aunque parezca una obviedad, también enferma todo en un momento determinado, o también lo hace hermoso todo, como esos edificios espejados. Lo interesante de esto también es que hay una alusión a lo que ya es Buenos Aires, ¿no?
Tal cual. Yo te iba a decir eso. Ahora hay edificios espejados. Yo escribí eso hace más de 10 años. No existían. Uh-huh. Me alcanza. La realidad me alcanza. Sí.
O sea, yo pensaba en Puerto Madero, de hecho, con los edificios
bueno,
espejados.
Todo ese emprendimiento es más o menos nuevo. Hace 10 años no existían. La realidad me alcanza. 11 sí. 11 siempre fue así.
Sí, 11 siempre fue así. Y la ciudad del domo, tú hablabas de la respiración. Mira que dentro de la lectura que realicé, a mí me sugirió también otra perspectiva más mística, quizá, que también veo que hay ciertos guiños con el misticismo. Y es el tema de la respiración.
Hay un componente.
Porque, pues, de alguna manera los místicos, los sufis, por ejemplo, hablan mucho de la conciencia de la respiración, ¿no? Sí. Y de alguna manera la ciudad del domo, como yo lo veía, y desde esa cúpula, que paradójicamente pues la cúpula la tenemos muy relacionada con todo lo divino, lo grande,
sí,
que si no hay aire no podemos respirar y por lo tanto hay una imposibilidad de esos accesos místicos, ¿no?
Sí,
una desconexión.
Sí, totalmente.
Eso lo vislumbré allí, que es un cuento que además tiene el epígrafe de el aire, que pero aquí encontré una por el tema de los aquí está.
Sí.
Un personaje. Simón creo que es. Le dice a Sari, lo que encontramos no fue una panacea, Sari, no funciona con todos. La simbiosis se da en ciertas condiciones y requiere compatibilidad, un determinado genotipo. Ser compatible es una especie de don, un don que no todos poseen, dijo frotándose distraídamente la marca que la inyectadora le había dejado en el cuello. Luego agregó, animándose, pero te das cuenta de la magnitud de este descubrimiento, te das cuenta de lo que significa, sos el germen de una nueva especie. Eso... da terror también porque cómo nos podemos inventar una nueva especie, ¿no? La construcción de especie también puede ser una construcción humana, ¿cierto?
Sí, sí, totalmente. Y justamente Sari cuando se lo está diciendo, justamente se va espantando cada vez más de lo que le está diciendo. Cada vez estamos más cerca, eso es algo que plantea uno de los escritores que publiqué la novela hace poco, que se llama Piratas Genéticos. Cada vez estamos más cerca de intervenir en la construcción, en la invasión del genotipo humano y aparte en la construcción de otras especies. Que de hecho, mucho de lo que es hoy por hoy la agricultura y la ganadería tiene que ver con eso. Ya no son ni las vacas puras que eran hace 100 años, o sea, todo eso está toqueteado hace rato. Los pollos que se crían en los grandes criaderos de pollos están toqueteados hace rato y son criados en condiciones tecnológicas muy impresionantes. Son criados en galpones que tienen túnel de viento, control automatizado de temperatura. El campo ya no es lo que era. Estamos cada vez más cerca de todo eso. Ahora, el poder inmenso que eso significa, poder económico, político, porque en realidad nuestro mundo está cada vez más regido por el poder económico, entonces el poder político viene como abajo de eso. Las corporaciones ya son multinacionales, no tienen país, no tienen fronteras, las fronteras son funcionales solo a sus intereses. Entonces, pienso en lo que significan empresas de agrotóxicos como las que tenemos como Monsanto, por ejemplo. Entonces, muchos de los desarrollos en los que interviene la ciencia hoy por hoy, modificaciones genéticas de cosas que comemos todo el tiempo, y que está en estudio cuánto interfiere en el genotipo humano, porque todo pasa tan rápido que todavía no hay estudios, no sabemos cuánto, si tiene un efecto dentro de dos generaciones, no lo podemos saber ahora. La verdad es que actuamos a ciegas. Y bueno, hoy por hoy ya se están viendo los efectos de los agrotóxicos en la generación en la que estamos. Chicos que son expuestos a agrotóxicos en pueblos de acá del litoral ya sufren malformaciones, ya sufren cáncer, ya, ahora, no hay que esperar tanto. ¿Y cuánto de las decisiones que se toman? O sea, es tan grande el poder que se adquiere, el poder económico que se adquiere con los manejos de estas licencias. Monsanto es una de las empresas más poderosas del mundo. Que ya las cuestiones políticas de quién sea o no sea presidente no le van ni lo viene. Entonces es tal el posicionamiento, tal el poder que tiene, que ¿quién puede cuestionar o siquiera auditar sus operaciones? No sabemos qué impacto va a tener hoy los ajustes que estamos haciendo hoy en nuestra alimentación o en nuestra exposición al entorno, al aire, al agua. No sabemos qué impactos va a tener en generaciones futuras, Eso por un lado, o sea, ya se, por, quizás ya se está modificando su nuestro genoma y no lo sabemos. Primero. Y como no lo sabemos, tampoco sabemos en qué porcentaje, con qué resultados, no lo sabemos. Pero aparte, si ellos quisieran empezar a experimentar con humanos, ¿quién los va a detener? O sea, su poder es tan grande. Creo que es un momento en el que la ética, la bioética, tiene una importancia extraordinaria. Y no sé quiénes podrían ser nuestros paladines en la sociedad frente a eso.
Claro, porque además la bioética se la ha segmentado mucho y creo que también es una operación que el aborto, que
muy funcional,
que todos estos temas que van más hacia la ética médica, sí, que a temas tan grandes como los que tú mencionas, agrotóxicos, monocultivos, que también implantan una estética, ¿no? Y una forma de ver el mundo. Tú eres un monocultivo.
Tú, Argentina, solo harás soja. Sí. Porque eres funcional al planeta, entonces decidimos que tú hagas soja. Sí. Y si querés cultivar otra cosa, no nos interesa. Y además, cultivarás soja con este agrotóxico determinado, que en 5 años tu tierra no va a servir ni para hacer cardos. Y es lo que hay. Entonces, en esa realidad mundial, creo que estamos increíblemente desamparados. Increíblemente desamparados. ¿Qué nos espera? No lo sé. Pero, una vez más, creo que es muy importante tener conciencia de las cosas. No es, ay, no sé qué va a ser de nosotros, entonces mejor pensemos en otra cosa. No. Esto es muy deprimente. No. Creo que es fundamental estar informados, ser críticos. La prospectiva, la extrapolación, la dinámica de pensamiento cuestionador es fundamental.
Y ahí la literatura de ciencia ficción, sí, juega un papel.
Para mí la literatura de ciencia ficción tiene ese papel, el papel de ser un entrenamiento mental para determinadas cosas. Por eso yo creo que tiene un papel social.
Nos vamos al primer corte comercial y ya volvemos con Laura Ponce.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Hemos regresado y seguimos presentándoles el diálogo con la editora y escritora argentina Laura Ponce. Laura, este libro, aparte de estos temas que atañen a lo que hemos hablado, a la ciencia, a la tecnología, todo también tiene algo muy inquietante. Y es el tema de que las relaciones también humanas que se llegan a trenzar en un momento determinado siempre tienden a generar en el lector la sensación de que en un momento dado pueden romperse del todo, que están ahí sobre un terreno movedizo, como que hay desencuentros también, como que hay una parte, esto ya es una sensación como lector, en la cual como que no se logra comunicar todo, como que los encuentros no se llegan a dar del todo.
Sí.
¿Eso también lo logras sentir en el mundo, sí, contemporáneo?
Esa es mi otra obsesión. Una es la de la vida, ¿no? ¿Qué constituye vida? Poder reconocerla, la capacidad de reconocer la otredad, de llegar a la otredad. Pero mi otra obsesión es la de la comunicación. Te enseñan que hay tres elementos básicos, ¿no? Emisor, receptor y mensaje. En realidad son como mínimo 7. Está el canal, la codificación, la decodificación, el ruido y la retroalimentación. Entonces, en esa otredad que siempre el otro, por más similar que sea, no es yo, vos es otro, entonces flanquear eso y que decodifique lo más parecido posible a lo que yo estoy tratando de emitir, es una lucha, es una tarea, es justamente el, yo calculo que es el propósito de todo. Es el propósito de mi literatura, comunicar algo. Mi principal, mi razón primera es la de autoconocimiento. Emito determinado mensaje que puede llegar a otras personas. El éxito absoluto sería que el otro me entendiera y me conociera tal como quiero conocerme a mí misma. Ese sería el epítome, la perfección, la cosa loca de corchivo champán. Eso sucede es solo en los sueños, digo yo. La comunicación, la posibilidad de entendernos. Esto que decía Sartre, que si dos creen que se comunican hay claramente un malentendido. Yo trato de no pensar así. Trato de que hay principios de comunicación, hay posibilidad. Yo creo en la esperanza de la comunicación. Creo que es difícil. Creo que es muy difícil. Sobre todo porque uno vive muy desesperado en el deseo de comunicarse y tiene tantas ganas de comunicarse que cree que lo hizo cuando no lo hizo. Quiere creer que puede. Y los dos nos vamos contentos. Vos de que crees que me entendiste, yo de que creí que me entendiste, y no. Es un esfuerzo también constante, también en construcción. El diálogo siempre, para mí, siempre está abierto. Y lo que sobrevuela eso en esas relaciones es que a mí me parece que todas las relaciones que nosotros tratamos de entablar están básicamente cimentadas, o se apoyan en la comunicación. Si vos no lográs comunicarte, no podés comunicarte ni como amigo, ni como amante, ni como pareja, ni como padre, hijo, nada. O justamente en los matices o las capacidades que vos puedas lograr comunicarte con los malentendidos sobre esa comunicación es que se basan las relaciones.
Claro. Y Laura, en ese orden de cosas también y siguiendo con tu escritura, tú exploras en este libro también la segunda persona en una de las narraciones. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de explorar con la segunda persona que siempre genera un pacto diferente con el lector?
Sí, a mí me gusta mucho, mucho, ajá, mucho la segunda persona. Es siempre una primera persona encubierta, ¿no? Uh-huh. Pero es donde se pone en ejercicio otro tipo de discurso, otro tipo de mecánica de tratar de comunicar. Me gustaba la idea de buscar complicidad en el lector respecto a lo que es un largo monólogo, el personaje este de Mientras Mientes,
sí,
justamente, interpreta la realidad de determinada manera, lee a su interlocutora de determinada manera, a la chelista, y lo que busca el cuento es la complicidad del lector en esa mirada, para que la valide o la cuestione o la deseche esa mirada. Porque del otro personaje al que él le habla, no sabemos nada.
Nada, absolutamente.
Es construcción absoluta, es el narrador más puro que se puede lograr. Porque de ese mundo no sabes más nada que lo que él te cuenta, lo que él ve.
Y eso me generó a mí algo, también una interpelación al mundo en el que estamos inmersos, y es que uno muchas veces sabe, muchas veces no, casi la totalidad de las veces, uno sabe de oídas.
Tal cual.
O sea, tú me cuentas a mí cómo fue tu viejo, cómo fue tu vieja, sí, etcétera, o sí, al revés, cómo es X o Y, pero es a partir de ese narrador puro de alguna, sí, manera. Todos somos narradores puros, ¿no?
Sí, es fascinante eso. Y además, agregale a esa ecuación el ruido y las interferencias de comunicación de las que estábamos hablando antes. Y agregale esto que yo te decía de los slides, de los filtros que yo pongo como escucha. Vos me hablás de tu mamá y me contás, sí, porque mi mamá, aún en la narración más realista del mundo, vos me decís, mi mamá se levantó, hizo esto y esto y esto. No, yo pienso que mi mamá no. O sea, me tratás de contar un hecho lo más real posible y yo ya la interpretación que hago, aparte de estar contaminada de tu punto de vista, está contaminado de mi punto de escucha. Es de mis propias experiencias, de mi propia percepción de mi mamá.
y en ese orden de cosas, una instancia de una literatura buena por sí misma y absolutamente alta, ¿existiría?
No.
¿O estamos de todas maneras sometidos a otras variables que deciden qué es buena y mala literatura?
Es una pregunta muy grande. En primera instancia, yo creo que todo lo que es cultura, todo en realidad, y ya voy a analizar ese punto, vamos a hacer un asterisco en el margen izquierdo, todo es una cuestión de consenso. Hay cierto acuerdo, eso le llaman mainstream, o cosa aceptada, o cosa instaurada, o canon, respecto a que literatura o tipo de obras o tipo de autores reúnen determinados valores aceptados como valiosos. A partir de ese contexto, entonces hay una especie de, no sé, operación matemática en la que yo puedo decirte, si A cumple estas condiciones, entonces A pertenece a este conjunto de cosas aceptadas de alta literatura. Ahora, yo parto de que eso es absolutamente subjetivo, tiene valor de cierto consenso, pero a partir de ahí lo cuestiono, me tomo el atrevimiento de cuestionarlo de la más grande de las maneras. A partir de una irresponsable subjetividad, pero a partir también del hecho de que mi sistema de valores personal no necesariamente coincide con el sistema de valores que coloca esta obra, este autor, este tipo de literatura como valiosa. A través de que hay cierto consenso, yo puedo coincidir o no con determinadas cosas. Ahora, la aceptación ciega es lo que yo cuestiono. Entiendo que para la formación académica hay que tener un cierto objeto de estudio consolidado, un cierto canon, pero el problema está en que se te baje como que eso es lo único aceptable y que vos compres eso como realidad de único aceptable, bueno y valioso. A partir de ahí, yo cuestiono, a mí me parece bárbaro, que me informen de la literatura que consideran valiosa, veré, quizás tenga algo que para mí represente de valor, pero no considero escrito en piedra las cosas, ¿ves? Suena de una asquerosa soberbia, pero me permito esa subjetividad. Quiero, incluso con errores, con responsabilidad, con lo que sea, crear mi propio canon de valor. Hay, por supuesto, gente que yo considero de un criterio similar al mío, gente que yo considero que tiene un sistema de valor similar al mío, equivalente al mío. Entonces, si por ejemplo vos me decís, mira que tal obra es interesante o está buena, yo probablemente te haga caso y vaya y trate de conseguir la obra. Pero tendrá que ser finalmente pasada por el tamiz de mi propio libre apreciación de las cosas.
¿Y cuál es tu canon actualmente?
Bueno, como todo en mi vida, creo que es móvil, en construcción, en enriquecimiento constante. Y mi canon tendría que ser, no está definido por una únicamente por obras de ciencia ficción, pero sí mayoritariamente por ciencia ficción, por esto que te decía, que primero que a mí me parece tan amplia y tan rica, que puede abarcar todos los temas, todos los estilos, desde la más, no sé, antropológica hasta la más ciencia ficción dura. Pero lo que me interesa es algo que ponga un acento en las cuestiones humanas, los conflictos humanos. Lo que más me interesa en este momento no es tanto hacia dónde puede avanzar la ciencia o la tecnología, sino cómo la sociedad puede manejar esos cambios, cómo la sociedad puede adaptarse a ellos. Eso me interesa mucho más. Me interesa mucho más las cuestiones emocionales que tienen que ver con esos procesos, las cuestiones organizativas que tienen que ver con esos procesos. Eso más que nada.
Vamos a nuestro último corte comercial de esta emisión y volvemos para seguir hablando con la escritora y editora Laura Ponce.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Hemos regresado para finalizar todo el periplo de este diálogo con la escritora y editora argentina Laura Ponce y así darle un broche de oro a todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción.
Y autores, Laura, que te hayan o te sigan, que te sigan marcando.
Sí, que me sigan marcando el camino. Uh-huh. Y bueno, Úrsula para mí es vital, es una piedra angular que me gusta muchísimo, justamente por estas cosas que contaba de la cuestión de los análisis antropológicos que hace, son fascinantes para mí, fascinantes. Y también me gustaría irme de algo que es así fundacional para mí, como fue Úrsula, para mí descubrirla fue un antes y un después, a nombrarte una autora muy nueva que acaba de publicar su primer libro, que se llama Ariadna Castellanau, que en el número de Próxima yo publiqué un cuento de ella, la novela esta Quema, a mí me parece extraordinaria, con un nivel narrativo y un estilo que para ponerle algún tipo de etiqueta podemos decir que es valeriano, esa cosa de espacio desolado, de nostalgia, de espacio posapocalíptico en el que hay que reconstruir una sociedad que decae, que se cae a pedazos, la sobrevivencia en esos espacios, me parece extraordinaria. Y bueno, sigo descubriendo autores, hay autores a los que me gusta volver, qué sé yo, Borges me sigue gustando, yo ficciones, no sé, Plonus Barrio, Listertius lo leería 500 veces, quemando a cromo, lo leería un montón de veces también. Para mí hay un refinamiento en esos cuentos que no están en las novelas. Las novelas me gustan, pero hay un refinamiento en esos cuentos que no están en las novelas. Y después quizás autores más modernos, autores... Lo que siempre trato es de ir buscando eso, ¿entendés? Donde el acento está puesto en conflictos más interesantes, más humanos. Por ejemplo, ahora empecé a leer la de Paso Lam, Iris. Y el punto de vista de estos latinoamericanos, de esta guerra desarrollándose en un lugar lejano, pero con esos soldados que se parecen tanto a soldados del imperio en cualquier lado. Y bueno, y el italiano Marci Galuppi, uh-huh. La chica, ¿cómo se llama? La chica mecánica. En lo que justamente el tema de la manipulación de los cultivos lleva a determinada situación. Me gustaron mucho cuentos de Alucinadas, el que es tech, el del lenguaje, me pareció muy interesante respecto a cómo puede evolucionar el lenguaje y cómo puede evolucionar la sociedad. Porque creo esto, que lenguaje y pensamiento están intrínsecamente relacionados. Vos tocas uno y alterás el otro, es un juego constante. Uh-huh. Me gusta, ese es otro tema que me gusta mucho, la lingüística. O sea, todo lo que yo pueda ver, que entre... Estoy abierta a nuevas experiencias narrativas, nuevas posibilidades, autores que no conozco. Si bien hay algunos que te digo que volvería y volvería y volvería siempre, claro. Estoy siempre a la expectativa de encontrar estos otros temas que me resultan muy movilizadores. Muy movilizadores. Acá, por ejemplo, hay un autor que se llama Hernán Manoli.
Sí, Cataratas.
Exacto. Sí. Esa la compré, recién la empecé a leer también. Pero a mí me gusta mucho un libro de cuentos que él tenía que se llama Varadero y Habana Maravillosa. Es un libro extraordinario, extraordinario. Y siempre a mí me deslumbra encontrar autores así, porque cuando encontré el libro, ese es un autor maduro, o sea, no es un tipo que está haciendo sus primeras líneas, ¿entendés? Y encontrarme con esos cuentos de una contundencia tremenda y con una hechura argentina propia, ¿entendés? Que no se parece a ninguna otra cosa. Esos descubrimientos a mí me pagan el día, el mes, todo, ¿entendés?
Es la creencia también en la lectura, ¿no?
Sí.
Como una herramienta para
sí.
Todo esto. Laura, para cerrar, me gustaría que nos leyeras una parte de tu libro.
¿Cómo no?
¿Te gustaría escoger alguno concreto?
No, vos ya tenés pensado alguno que te guste, si
y
no, vos...
bueno, varios. El sí, tema no. Es... te busco... A ver, sería muy lindo alguna parte de Mientras Mientes. No sé cuál te gustará de Mientras Mientes.
Me gusta la parte del viaje.
Perfecto.
Bueno, vos me parás porque yo sigo, si no. Siento como si guiara a mi verdugo, a mi salvador, al gran maestro de ceremonias. No te gusta perder el tiempo, ¿no? Vamos a lo nuestro, que para eso has pagado, ¿no? Te escucho descorrer el cierre del estuche y no puedo evitar que la boca se me llene de saliva. Sin dejar de mirarte, tomo mi lugar. Una vez más, me maravillo en la liturgia de tus preparativos. Tu modo de ubicar el asiento, la forma en que acomodas el puntal, el sereno brillo de la madera me deslumbra, como si en él pudiera entrever los secretos de la tecnología Sani guardó allí, como si pudiera entrever el milagro extraterrestre al que los pitagóricos dedican su vida. Es un chelo, y no lo es un híbrido. Y ahora se apoya sobre tu cuerpo. Ahora descansa entre tus muslos fuertes esperando que tus manos lo despierten, esperando que las yemas de tus dedos se deslicen por el diapasón como si fuera una espina dorsal. Cuando alzas el arco sobre las cuerdas se me corta la respiración. La tengo tan dura que podría atravesarte. La primera nota me tantea. Las siguientes me buscan, me acarician, me pinchan, entran en mí. Siento el calor hormigueándome por las venas. Reconozco a Bach, uno de mis favoritos. La suite número 1. Me conmueve tu elección. Luchando contra la ansiedad, hago un esfuerzo para recordar la pieza. Intento concentrarme, descubrir la métrica perdida en tu rubato melancólico. Las matemáticas combinaciones que entre salto y salto generan la armonía. Intento mantener cierta distancia. Intento estirar el momento, como trataste de enseñarme alguna vez. Me aferro a tu imagen, a la plasticidad de tus movimientos. Quiero seguir mirándote, ida, pura memoria muscular, tus manos yendo y viniendo, como poseída por un espíritu que te funde con el índigo, más hermosa que nunca. Pero la resonancia ya está afectando a mi percepción. Me inunda, me arrastra, me vence, me entrega. Cierro los ojos y dejo que las sensaciones empiecen a llegar. Oleadas de calor, imprecisiones. el cerebro ajustándose a la nueva sinapsis y el calor convirtiéndose en textura, la piel exaltada y de pronto color. Manchas, pinceladas que comienzan a mezclarse en el aire con cada acorde, pero no surgen al ritmo de la música, son la música. Cada nota en trazos de azul, danzando en la oscuridad, iluminando el interior de mis párpados apretados. La clara sensación de la fuerza física de la música. Cada compás resonando más hondo. Mi pecho se convierte en la caja. Mi cuerpo entero vibra hasta transformarse en otro híbrido gobernado por el movimiento de tu arco. Ahora todo es rojo al otro lado de mis párpados cerrados. Como presenciar un incendio, como estar de cara al sol. Tengo miedo de abrirlos, pero es lo que más deseo. Los abro y es la gracia, llenándome, atravesándome. Separo los brazos, me dejo elevar. El color ahora es estallido, me rodea, me embebe. Y es aroma, aroma verdor, exuberante, fresco, salvaje. ¿Será así el planeta del que vinieron los Ani? Mi mente se expande, rompe la última barrera. El entramado mismo de las cosas me es revelado. Veo la ciudad sucia, sobrepoblada, pulsando su única miseria. La melodía discordante, atonal, privada de armonía. Los excluidos, los que sufren, las nuevas asociaciones formándose, la nueva nación que crece, la promesa de la inclusión como una trampa, la matemática de las minorías prevista en la estructura, la válvula de escape del sistema. Percibo la indetenible corriente de los hechos, la maduración de un estallido. Todo está ahí, ante mí, no puedo negarlo, no puedo ocultarme de lo que veo, no puedo negar mi responsabilidad. La música me envuelve en una nueva realidad, en esta nueva forma de experimentar la realidad. Todo ocurre a la vez, como en planos concordantes, solapados. Estoy en mi cuarto mirándote y al mismo tiempo en todas partes, como si pudiera ver a la vez todos los canales de la red. Todo está ante mí y al mismo tiempo estás vos, omnipresente, central. Tu cuerpo, tu piel, tus movimientos, que son color y aroma, tibieza, inmensidad y concentración. Estás dentro de mí que temo que me desgarres, que me destruyas al marcharte, porque a la vez estás en todas partes. Tan por siempre fuera de mi alcance, pienso en el arma que tengo en el cajón, en obligarte a que te quedes. Quizás si fuera lo suficientemente rápido, pero sé que es una locura. Puedo ver mi cuerpo, enorme en comparación al tuyo, y sin embargo, sé que me vencerás con el simple menor esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? De pronto me hallo sin fuerzas, me invade la desesperación. Lenta, irremediablemente caigo. Sobreviene el abismo. Pero no pierdo el sentido, no muero. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo morirme de una vez? ¿Por qué no? El dolor es intolerable y después ya no hay dolor, no hay nada, solo oscuridad.
Gracias, Laura.
Estimados y estimadas oyentes, se ha terminado el tiempo, se ha cerrado la charla con Laura Ponce. Espero que puedan disfrutar una vez más de la misma, si tienen algún tiempo, sobre todo para tomar nota de ciertos autores que ella ha mencionado en el decurso de la conversación. Dentro de una semana nos volvemos a escuchar. Suelo decir que va a ser en 8 días y en realidad es en 7, pero eso forma parte de las difracciones que nos otorga la cultura y que también son abordadas por eso que se llama ciencia ficción. Un abrazo para todas y todos y en 7 días u 8, o los que ustedes consideren sean sus días, nos oímos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.